Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj.
Hola, ¿cómo están mis queridos oyentes? Bienvenidos a nuestro puente óntico de todos los martes aquí en FM Mantra 91.9. Y te cuento que hoy estamos por todas las aplicaciones que Radio Mantra tiene para vos, pero también estamos en Facebook Live. Así que podés encontrarnos ahí en vivo, en el canal YouTube de Radio Mantra, en el chat interno y también en Instagram de la Cruzadora de Puentes. En este momento estamos saliendo en vivo. Hola Irmita, ¿cómo estás?
Hola Adriana, hola Cris y hola a todos los oyentes que siempre los martes nos acompañan, siempre proporcionan de herramientas para mejorar su vida, ¿no? Como buenos coaching y numerólogos.
Porque hoy estamos recaucheros, como digo yo. Hoy tenemos muchas herramientas porque les estuve contando, ¿no? Que de aquí a fin de año vamos a transitar herramientas para la vida, para acomodar nuestro año, todo lo que hemos vivido de manera emocional. Y justamente hoy hay un eclipse, ¿vieron? El eclipse de hoy es muy emocional. Y bueno, viene a como a cerrar también, ¿no es cierto? Todo este proceso que hemos tenido desde que inició el 2022. 2022, como yo les fui contando, es un número 6, si yo sumo los 3, número 2, súper emocional, los números 2 son de agua, el número 6 también es agua, y también nos habla de todas las relaciones que nosotros nos rodean, ¿no? Desde el amor, porque el 6 es amor. Y hoy les traje un tema para coachar todo esto, porque quiero que vayamos acomodando este puente hasta el 2023, porque el 2023 se las trae también, ¿no? Tenemos que tener todo acomodadito, pues yo tengo la mente acomodadita, voy a tener un buen silencio, pues este es el silencio y la introspección. Y viene con un 23 que liberarme de aquello que me ataba, ¿no? Si yo puedo entonces llegar al final del año con todo acomodado desde las emociones, aunque sea teniendo un mapa, ¿no? Sabiendo lo que me falta aún trabajar, me va a ser mucho más fácil en 2023. Aunque no sepamos que lo estamos trabajando, lo estamos trabajando. Porque la frecuencia está como mapa en nosotros. Y justamente el 2 es agua, el 6 es agua, el 2 son los vínculos y cómo me vinculo, el número 6 es la familia, es el amor, es el servicio, son los padres, son los hijos, es la maternidad. Pero cuando hablamos de maternar, no hablamos solamente de tener un bebé, ¿sí? De todo lo que nosotros maternamos hacia afuera, ¿no es cierto? Nuestras mascotas, nuestra casa, nuestra vida, los amigos, nuestros padres, porque a veces maternamos a nuestros padres, ¿no? Todo eso que a veces está dado vuelta, y hoy les traje el tema del poder. ¿Qué me posee? Si yo puedo darme cuenta de manera emocional qué me posee y aquí a qué yo le di poder, entonces puedo ir a rescatar ese poder que yo le he dado, ¿no? No quiere decir que para que yo sea fuerte el poder lo tengo que apoyar en algo afuera. La fortaleza es del espíritu. Como siempre digo, fe, fortaleza espiritual, ¿sí? Esa fortaleza espiritual es la que me para en los embates de la vida. Y entonces, si yo esa fe, esa fortaleza espiritual la he puesto afuera, en objetos, en situaciones, en seres queridos, en relaciones, en símbolos, ¿no es cierto? En arquetipos, como decimos siempre, el poder no regresa a mí, se queda ahí. Lo voy perdiendo. Queda fuera de nosotros, Irmita, exacto. Y es como hablarle poder a una creencia, ¿no? Afuera de nosotros están las creencias, no está la realidad. Y las creencias que yo vengo cargando, como siempre explicamos, nacen en el hogar de nacimiento. Esa es la gran fuente que provee creencias y mandatos y que también me enlaza a situaciones donde yo pierdo el poder. Hoy vamos a ver.
Nos moldean.
Claro, y nos moldean un carácter, porque la fortaleza la traemos en el día, como siempre les cuento, lo hemos visto, ¿no? El día de nacimiento posee toda nuestra onticidad y la fortaleza para la vida. Pero cuando caemos en la segunda puerta, que es la suma del día y el mes, y se llama hogar de nacimiento, ahí las creencias se instalaron desde un lugar, a lo mejor, que ya no me son útiles. La mayoría de las veces no nos son útiles. Hemos crecido con esas creencias limitantes, se transforman en limitantes cuando ya se transforma en un límite para una elección, y donde poseen, a lo mejor, mi poder, ¿no? Entonces la pregunta que nos vamos a hacer hoy es, ¿qué me posee, no? ¿Dónde yo coloqué el poder y qué es lo que me posee? ¿Qué situación me posee todavía en la vida? ¿Qué relación me posee aunque no esté ya en mi vida, no? Porque de manera emocional las emociones internas me armaron un mapa y yo puedo estar ahí en ese engrama emocional, ¿no? Que es como un nudito, todavía como eco de frecuencia. Cuando yo les hablo de eco de frecuencia, justamente son estas cosas. Desde una parte antigua del mapa todavía siguen emitiendo ondas. Esas ondas se transforman en pensamientos que crean mi realidad que vivo, porque ese pensamiento toca siempre la emoción. La emoción es un gran disparador donde emergen las informaciones que nosotros tenemos en el subconsciente junto con la emoción. Y entonces voy a recordar determinadas cosas donde a lo mejor se han impreso, se llaman impresiones, en un espacio de mí, junto con la culpa, junto con el miedo, la tristeza, la angustia. Hoy vamos a recorrer todo eso. Si son recuerdos felices, bienvenidos. Pero las emociones básicas, que es lo que siempre transitamos aquí en el programa y explico, no vamos a todo, ¿no es cierto? Todo lo que, sino a las básicas, las que trabajan con la supervivencia, que son seis, las vamos a nombrar. Tenemos la alegría, tenemos la tristeza, tenemos el miedo, la sorpresa, el asco y el enojo. Están muy bien puestas, porque eso es para que yo pueda transitar mi territorio y me cuiden las emociones, ¿no? Si yo voy caminando por la vida y me encuentro con una persona con cara de enojo, entonces ya el feedback que hay hacia adentro es, ojo, estamos en un territorio peligroso, cuidémonos. Pero si la persona me sonríe, automáticamente, se llama sonrisa social, surge espontánea la sonrisa también, y entonces ahí nos enlazamos desde la emoción de la alegría. Me da felicidad, tengo una endorfina, ¿no es cierto? Estoy haciendo algo feliz, entonces ahí no es amenazante. La cosa es que tenemos cinco emociones que funcionan para cuidarnos, ¿no? Y estamos a lo mejor con esas emociones activas durante toda la vida, donde nos han hecho un mapa. Ese mapa se transforma en un mandato. Y me mandan desde la sombra y nos digitan todas las elecciones que tenemos. Para eso vamos a utilizar la fecha de nacimiento el día de hoy, y ya en Instagram me las están poniendo las fechas de nacimiento, y ya las estoy viendo. Toda la gente que está en Facebook también ponga su fecha de nacimiento, porque hoy les voy a contar que el poder, nosotros lo leemos en el sendero de vida. El poder se le llama el ser, y si yo lo tengo bien ubicado, el ser tiene todo el poder. ¿Cuál es todo el poder? Y el día de nacimiento, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy leyendo el de Lisa, que es un 4, su día de nacimiento, o el de Lau, que es un 15. Ahí encontramos la onticidad de nosotros lista para ser usada, pero luego es modelada en el hogar de nacimiento a través de una creencia y un mandato. Se van a instalar las químicas, que las químicas son las emociones, que van a crear la realidad que voy a proyectar y vivir. Eso me armó un mapa. Mapa y territorio no es lo mismo, el mapa es interno, el territorio es externo. Yo voy a caminar por ese laberinto, exacto, exterior llamado territorio, con ese mapa que tengo para la vida. Ese mapa se armó hace muchísimos años siendo un niño, y si yo ahora tengo 54, como tengo yo, tenemos 50 y pico, tenemos 30 y pico, ese mapa, y no fue modificado a lo mejor, necesita, entre comillas, ¿no? Porque la necesidad es pobreza, necesita ser actualizado, ¿no? Pero para eso yo tengo que querer. Si yo lo trato desde la necesidad, soy pobre de poder. El poder yo se lo he dado afuera, ¿no? A muchas cosas. Yo tengo que querer modificar eso. Es cambiar hábitos. Cambiar hábitos no es fácil, como siempre decimos, porque el hábito se instala en nosotros a través de la supervivencia, porque lo estamos viendo ahora desde el hogar de nacimiento, donde están las creencias y los mandatos, y si yo aprendí a sobrevivir con eso, es muy difícil que el cerebro lo cambie, porque es exitoso. El cerebro no se fija si a mí me hace bien o mal, se fija en realidad si es exitoso lo que ha llevado a cabo durante 50 años. El cerebro, si pudiese preguntarnos, nos diría, ¿estás viva todas las noches? ¿Por qué querés cambiar? ¿No? Y yo quiero cambiar porque quiero algo diferente. Entonces va a venir el saboteador, como siempre les cuento, que trabaja con la puerta de la supervivencia, me va a cuestionar el cambio. Me va a decir, Diana, si durante 50 años hicimos lo mismo y todas las noches te vas a dormir y estás viva, ¿por qué querés cambiar de territorio? ¿Por qué querés salir del área de seguridad y de comodidad, que son dos diferentes, ¿no? Tenemos el área segura, que tiene muchos candados, y tenemos el área de comodidad, que es hacia donde me deja ir hasta que suenan las alarmas, como, ojo, Diana quiere pasar la frontera, ¿no? Quiere descubrir qué hay más allá. Tenemos que tener mucha fuerza y fortaleza y no haberle dado el poder a muchas cosas para querer cambiar un hábito instalado, ¿no? Por ejemplo, cambiar un hábito alimenticio nos cuesta, pero cambiar un hábito emocional es mucho más difícil, ¿no? Porque se armó un mapa, las emociones me armaron el mapa y yo elijo desde ahí. Todo lo que a mí me rodea afuera está elegido desde ese mapa emocional. Si es desde el miedo, imagínense que estoy enlazado a un montón de situaciones donde suenan alarmas cada vez, por ejemplo, cada vez que yo quiero cambiar algo, ¿sí? Cada vez que yo quiero cambiar algo. Entonces, va a sonar la alarma y va a decir, ¿a dónde vas? ¿Estás segura que querés hacer esto? Me lo va a cuestionar, yo misma me lo cuestiono, ¿no? Y cuando dudo un poco, automáticamente vuelvo a mi sombra y me quedo con lo que yo ya tenía. Por eso tengo que lograr este cambio de hábito con mucha fortaleza. Tiene que regresar a mí el poder, ¿no?, de la decisión. No tengo que dudar, lo tengo que querer. Tengo que poder traspasar ese límite de la supervivencia y utilizar mi prefrontal, ¿no?, que es mi facultad ejecutiva, de cuestionarme de por qué yo tengo que cambiar y por qué es mejor, ¿no?, estar en ese área diferente, ¿no? Si yo lo logro, tengo que hacerlo durante 21 días. Si yo lo logro, luego lo tengo que sostener por 3 meses, que es lo más difícil. Y después ahí, a lo mejor, si yo no vuelvo a foja cero, como una costumbre adquirida, entonces he quebrado ese hábito y entonces estoy en un nuevo territorio. Transitar nuevos territorios con nuevos hábitos nos abre muchas posibilidades. Esas posibilidades están ahí para ser exploradas, están siempre. Nosotros somos multidimensionales y tenemos múltiples posibilidades. Pero si yo elijo la vida siempre desde la misma posibilidad, entonces el mapa siempre es el mismo y el territorio, por más que cambien las personas, que cambie de país, que cambie de casa, que cambie de barrio, que cambie de amigos, las situaciones van a ser las mismas. Yo voy a ver que afuera las cosas cambian, pero internamente no. Me voy a sentir igual. Muchas veces las personas dicen, ya me cansé de la vida que llevo, me voy a ir a vivir a una isla desierta, como dicen siempre. No, no quiero ver a nadie. Sí, bárbaro, te vas a la isla desierta, pero te vas con vos mismo, que no estás desierto, está lleno de información y vas a tener que escuchar esa información todo el tiempo, porque no es lo que está afuera, es como vos te enlazás con el afuera. Eso te crea una realidad, pero la realidad empieza dentro de nosotros, ¿sí? Así que la pregunta de hoy es, ¿qué puedo y qué no puedo?, ¿no? ¿Qué puedo y qué no puedo? Lo vamos a ver desde el coach y la numerología. Ya me tenés que estar dejando tu fecha de nacimiento para que Irmita, con su lapicera veloz, empiece a sacar los senderos. El ser es el que posee el gran poder, pero si yo lo he entregado en mi hogar de nacimiento, está fraccionado y recortado. Entonces, nunca voy a lograr de manera completa mi propósito de vida. Es como que estoy alimentando una mano y una mano. Alimento a lo que yo creo que es y me quedo con las ansias de más. Muchas veces pasa eso, como que estoy en el lugar equivocado, pero me da miedo cambiar. Nosotros los coach damos planes de acción. El plan de acción te arma una nueva realidad, una nueva posibilidad, un cambio de vida. En esa nueva posibilidad de cambio de vida vienen los hábitos nuevos, se renuevan las químicas, tenemos un sueño, la posibilidad de cambio, de poder lograrlo. El logro, cuando nosotros lo vemos, en la numerología está en el nombre completo. Pero si mi sendero de vida no está dirigido en el mapa correcto, con el GPS correcto, nunca lo logro. ¿Qué estoy logrando? Estoy logrando lo que me dijeron que soy, no lo que soy realmente. Por eso, todo lo que está en el nombre es el hacer. Y todo lo que está en el sendero es lo que soy. Ser y hacer, ¿sí? Cuando se juntan y van a la misma dirección, porque lo que siento, porque lo que digo y porque lo que hago se encuentran de manera perfecta para mí, entonces soy la máxima expresión en la vida, la máxima potencia. Cuando hablamos de potencia, hablamos de poder, ¿no? Y si yo tengo poder, no el poder de poseer y ser poderoso, el poder de mi frecuencia y de toda la información que tengo para hacer en la vida, entonces ahí es cuando realmente nos sentimos en paz. Sentir paz y sentirnos libres es amar lo que hacemos, es amar quienes somos. es haber comprendido, porque esa energía vuelve a nosotros y nos completa, que somos seres, ¿no es cierto?, viviendo una experiencia, y que la experiencia se elige. Muchas cosas heredamos, pero yo puedo elegir. Heredamos un 90% de información, y el 10% es lo que yo tengo para cambiar esa información, pero nunca la utilizo. ¿Sí? Ese 10% es muy poderoso y yo tengo que poder utilizarlo para tomar nuevas decisiones y ser una nueva versión. Así que, ¿qué te parece si hoy me dejas tu fecha de nacimiento y coachamos tu poder? La fórmula va a ser la siguiente: fecha de nacimiento completa. Yo voy a leer tu poder que está en el sendero, pero también voy a leer qué se llevó tu poder. Voy a hacer una fórmula que la voy a hacer al aire y voy a leer dónde está tu poder, en la sombra. Y voy a leer si es una madre, si es un padre, si es una situación, qué mapa es el que transito emocionalmente para rescatar esa información. También les cuento que cuando coachamos el poder desde el coach, hablamos de las matrices. Las matrices son siete, ¿sí? También se le llaman chakras, nosotros le llamamos matrices porque la parte óntica es una matriz que arma lo que llega al cuerpo, es anterior al chakra, ¿sí? Y aparte, hablar de chakras es diferente, pero la matriz tiene muchísima información lista para ser usada. Son informaciones heredadas y también informaciones listas para que yo descubra. Entonces, si yo hablo de la primera matriz, que es la raíz, hablo de lo que yo tengo. Y si yo hablo de la segunda matriz, que es la parte umbilical, y donde está el útero y todo lo que es la creación de nosotros, hablo de lo que yo siento, y ahí están las emociones. Pero si yo hablo de lo que puedo, hablo entonces de la matriz donde está todo lo que es el estómago, ¿no es cierto? Lo que puedo procesar o lo que no puedo procesar, ¿no? El proceso de un cambio empieza en la tercera matriz cuando yo puedo, ¿sí? Y entonces cuando yo voy a esa matriz, el coacheo de esa matriz es muy importante, porque ahí está el sendero de vida, ¿sí? Ahí está el sendero, lo que yo puedo, lo que no puedo. Y ahí es cuando empezamos entonces a funcionar de manera completa, donde todo lo que yo quiero y todo lo que yo soy, todo lo que yo siento y todo lo que yo tengo es mi propia elección. Y mi propia elección entonces se transforma en mi libertad, en mi paz y en todo lo que soy, ¿no? Así que la numerología óntica lee todo eso, además el coach te da las herramientas para lograrlo. Hacer una muy buena sociedad, coach y numerología, aquí en Instituto Crisol cuando lo enseñamos. Así que, Irmita, tenemos mucha gente, ¿no es cierto?
Mucha, mucha gente. Lo que sí noto que se me repite a veces un hogar es uno, ¿no?
Uy, siempre, viste que cuando hablamos del poder, el uno es el sometimiento, mirá vos, ¿no? Mirá vos qué cosa, como aquí decimos estamos, pues, siempre,
hogar,
¿no?
Hogar uno.
Sí.
Tengo tres personas con hogar uno.
Bien.
Bueno, empecemos por Mónica Reyes, que está en Face, ¿te parece?
Sí.
Ella nació el 22 del 6.
22 del 6, ya tenemos un número maestro ahí, ¿no?
Así es.
Bien.
De 1963.
Sí.
Tiene un hogar 1, que proviene de un 28. Puerta de salida 1.
Oh, bueno. ¿Y qué más?
A ver, te digo.
No será un 11, ¿no?
Sí, sí.
Es un 11. Es un 2. Tenemos doble ahí.
No, dos. ¿Sí? Ahí, exacto, dos once.
Tenemos un 11 y tenemos un 2, así que yo voy a coachar un poder doble acá, ¿sí? Bueno, me dijiste que se llamaba...
Mónica Reyes.
Mónica Reyes, que estás en Face, ¿sí? Esto es para vos. Bueno, naciste el 22 del 6 de 1963. El 22 es un número maestro y es tu fortaleza, ¿no es cierto? Es tu fortaleza. 22. Nosotros nacemos, claro, el 22. Cuando nosotros nacemos, el día de nacimiento es nuestra fortaleza. Esa fortaleza la traemos para la vida. Es una gran herramienta, es nuestro don y es nuestro talento y es el propósito de vida desplegado para lograr lo que tenga que lograr. Cuando se junta con el sendero es cuando nos vamos directo a lograr y ser la máxima expresión en la vida, que es nuestra potencia. Entonces, ese 22 que traes es muy bueno porque rompe fronteras emocionales. Y si hablamos de emociones, como dijimos recién, hay que utilizar ese poder, no hay que dejar que nada nos someta. Obviamente, cuando cayó al hogar de nacimiento, ese poder, cuando nosotros nacemos, como siempre decimos, nos recibe el arquetipo madre, el arquetipo familia, que son arquetipos muy grandes, con muchísima información heredada, que nos la dona el arquetipo, el gran arquetipo nos lo dona para que nosotros podamos criar, ¿no es cierto? Es una información del inconsciente colectivo, pero a la vez, el gran arquetipo familia y las madres poseen toda la información del gran arquetipo donde nosotros somos, ¿no es cierto? De dónde venimos, y listo ahí para ser usado. Entonces, esa madre que nos recibe automáticamente guarda esa valijita que yo traigo con el gran poder para la vida y me da la valijita heredada del arquetipo, del gran arquetipo familia, donde están los mandatos y las creencias, ¿no es cierto? Y así me van a criar, como la abuela la crió a ella, como la bisabuela, como la tatarabuela, y si pudimos innovar lo ponemos en la receta, ¿no? Como hacemos todos, pero siempre detrás está la gran creencia y el gran mandato que heredé de cómo criar. Ella tiene un hogar uno, donde está el sometimiento y el abandono. Y si vamos a hablar, sí, de un sometimiento y un abandono, si yo veo un 22, yo sé que ella nació en un lugar y quizás fue criada en otro, o hubo un movimiento ahí entre el nacimiento y donde fue criada. A veces encontramos chicos adoptivos, o que fueron criados por las abuelas, porque las mamás fallecieron, se fueron, trabajan mucho, o por hermanos mayores, por eso ese 22, ¿sí?, está ahí dando vueltas. Entonces, detrás hay un 6, sí, habla de una madre, ¿no? Y ese número 1, donde hay un sometimiento, donde hay una emoción ahí del abandono, un niño arquetípico abandonado, donde a lo mejor quiso ser visto desde otro lugar, con otra mirada, y quizás no ha podido, ¿no? Muchas veces encontramos, es lo menos que podemos encontrar en un hogar 1, a un niño que se lo puso en un pedestal, ¿no es cierto?, y se lo hizo líder del hogar y toma las decisiones, pero por lo general, nosotros de la edad que tenemos, no sucedía eso sucede más ahora, donde el niño toma sus propias decisiones y le dice al padre lo que hay que hacer, está dado vuelta, se invirtió el arquetipo ahí, los niños son los padres de los padres, y los padres se pasan a ser los hijos, ¿sí? Entonces, ahí es cuando el número 1 se da vuelta, pero aquí tenemos un sometimiento a esa situación, donde ese abandono queda instalado en el corazón, muchas veces es un abandono emocional. Y detrás tenemos al número 1, que es la puerta de salida, que también me está diciendo, ahí hay algo que hay que solucionar y ver, me quiero ver a mí misma. Sale al sendero de vida donde ahí está el poder que ya tiene, ¿no? Y el poder para poder recuperarlo. Tiene un 11. El sendero 11 es una maestría de las relaciones, pero la primera maestría que tiene el 11 es la maestría con ella misma. Poder amigarse con esos dos número 1. Mira, integrarse. Un 1 de hogar, claro, un 1 de hogar y un 1 de puerta de salida. Son igual que los dos número 1 del 11, ¿no? Hay que integrar ese 1 y ese 1 para que en realidad sea una maestría en vos emocional donde puedas tomar decisiones que a vos te hagan bien, ¿sí? Que a vos te hagan bien, porque a veces eso se transforma en exigente, y es una gran exigencia con la que vos saliste al mundo de ser una buena hija, de ser una buena alumna, de ser una buena madre, de ser una buena mujer, ¿no es cierto? Quizás se instala por las situaciones que han pasado en ese hogar, donde quizás fuiste sometida muchas veces a situaciones felices para un niño, donde eso se transforma en una gran exigencia y te quita mucho poder, donde todo queda fuera de nosotros, ¿no? Eso, si yo lo veo como un 2, es un 2 negativo. El 2 negativo rompe sociedades. La primera sociedad que se rompe es la sociedad con vos misma, donde hay una niña herida ahí adentro, ¿no? Que no fue vista y que tenemos que sanar. Recuperar el poder es saber que vos tenés un gran sendero y encima tenés un gran poder, que es el 22. Si yo voy a ver tu poder absoluto, es un 33, 22 más 11, ¿sí? Mirá qué lindo poder que traes para la vida. Sí. Pero vos le diste el poder, ¿no es cierto?, a las emociones. El número 6 es muy manipulador cuando hay un 33. Hiciste mucho por agradar, por ser tenida en cuenta, donde todo eso te va quitando poder, donde vos te sentís recortada y fraccionada muchas veces y no te encontrás en el territorio. Esa falta emocional o esa herida emocional a veces sangra, ¿no es cierto?, con este 33, que es el gran poder que vos tenés. Cuando vos creas en vos, yo estoy absolutamente segura que ya lo haces, ¿no? Por la edad que tenemos nosotras, ya hemos transitado por todo esto, pero cuando vos crees realmente en vos, en lo que sentís, en lo que pensás, en lo que podés proyectar, porque tenés una gran proyección, te convertís en la maestra de tu vida. No hace falta que seas maestra de otros. La mejor maestra es con vos misma y te transformás en ejemplo de los demás. Ese 22 que tenés es un gran creador, un gran materializador. Es el maestro, el gran arquitecto de la materialización, y junto con ese 11, con ese gran poder que tiene para ver más allá, ¿sí? Con esa gran intuición que tenés, podés crear un gran mundo, ¿sí? Un muy buen mundo, donde tu fortaleza espiritual estaría muy presente, porque el 33 tiene mucha fortaleza espiritual. Lo que hay que recuperar es el poder que yo cargo atrás, ¿no es cierto? Porque ayudas a todo el mundo, porque total podés, yo puedo. Deja que yo lo hago, yo puedo. Deja que yo lo llevo, yo puedo. Deja que yo lo pienso, yo puedo. Yo resuelvo, yo puedo. El 11 es el yo puedo. Justamente el 11 es el yo puedo. Porque es la maestría de las relaciones. Entonces, la relación que está afuera es la exigencia. Y te exigís todo el tiempo poder. Poder, poder y poder. Y entonces el día que uno ya no puede, se transforma a lo mejor en mala, ¿no? Mira qué mala, no me ayuda, mira qué mala no puede, mira qué mala piensa en ella, ¿no? Y uno se siente muy mal con eso porque es un 33 lo que vos tenés. La maestría, ¿no es cierto? De ese número 6 que es el ayudar a otros. Desde el poder espiritual que tenés. Tenés un gran espíritu, amorosidad absoluta, una gran creatividad, el poder de la palabra hablada y escrita y la facilidad de ayudar a otros con tu amor. Ese es tu gran poder. Pero si eso se transforma en manipulación afuera y te manipulan por amor, es cuando uno pierde poder. Se siente sometido con el 1, se siente sobreexigido con el 11 y el número 22 se transforma en un 4 negativo, donde ahí tenemos los mandatos, ¿sí?, antiguos que me exigen ser como me han enseñado. Así que bueno, Mónica, te di toda esta información para que tengas, para que lo pienses y cualquier cosa me lo compartas, ¿sí? Me compartas lo que me quieras contar, si te sentiste bien o querés hacer una pregunta aparte, es bienvenido siempre. Bueno, qué interesante esta lectura. Irmita, vos siempre con tu vista óntica, sí, ¿no es cierto? Como decimos siempre, donde vos vas a ver más allá, obviamente, porque Irma tiene una intuición que va más allá, sabe mucho también, y sabe encontrar, sin hacer la cuenta, porque nosotros miramos y decimos, este necesita la lectura, ¿no es cierto?
Claro.
Poder darle una buena devolución para que cuando llegue a fin de año todo esto esté arregladito. Espera que le voy a hacer una lectura extra, Moni. Mónica, mira que no terminamos. Quiero leerte tu año personal para el año que viene, ¿sí? Este año estás en un 7, año personal 7, una gran introspección donde vos vistes todo esto que yo te dije. Vistes cosas para solucionar, donde el 7 se transforma a lo mejor en un gran personaje público y tiene que estar presente y adentro no tiene ganas. El 7 te muestra cosas y también tiene recompensas. Si vos hiciste mucho por los demás y por la sociedad, tiene sus recompensas y reconocimiento público. El año que viene estás en un 8, la gran cosecha. Todavía tenés tiempo de acomodar cosas para que esa cosecha que llegue a tu vida sea totalmente feliz y maravillosa. A veces tenemos, tenemos ahí complicaciones, ¿sí? Pero esas complicaciones que tenemos muchas veces son de lecciones viejas que tuvimos, que son esas que yo le digo ecos de frecuencia que estamos transitando, y para que vos lo veas antes y todos lo vean antes, lo que tienen que hacer es buscar ya adelantarnos al año que va a venir, que es 2023 y suma 7, irme para atrás todos los años que suman 7, por ejemplo en 1987, ¿sí? Que suma 7. Y así ir buscando los años que suman 7 y recordar cuál es la impresión que se ha instalado en mí, y yo todavía estoy repitiendo, porque es un muy buen ejercicio. Vos vas a ver situaciones de cosecha, quizás cosechas amargas, quizás cosechas que ya no querías tanto, y cosas que querés cambiar. Está bueno que lo veas antes de cruzar al 2023, ¿sí? Para hacerlo visible, anotarlos en un cuaderno, tenerlos ahí, para que cuando llegue el momento, elijas de manera diferente. Bueno, voy a seguir hablando de esto de la línea temporal, porque es bueno para ir preparando nuestro futuro potencial, ¿sí? Bueno, contame, Irmita, bueno, ¿qué tenemos?
Mira, hay muchos que te digo que son muy interesantes, o sea que a veces se da en forma inversa. Me estoy viendo mucho como los hogares problemáticos, ¿no? Por ejemplo, Daniela Carvajo, que está en YouTube.
Sí.
Ella tuvo un hogar 11. Nació el 17 del diciembre del 12 de 1967.
Bien.
Hogar 11, puerta de salida 5 y un sendero 7.
Y un sendero 7. Bien, Dani, que estás en YouTube, ¿sí? Esta lectura va a ser para vos. Pero antes voy a leer lo que dice Moni, que le hicimos la lectura recién. Genial, tal cual lo que dijiste. Después de una gran responsabilidad de niña, hoy me siento poderosa. Claro, Moni, liberaste a tu niña. Porque cuando nosotros hacemos la lectura del hogar, lo que estamos haciendo es liberar esa molécula, se llama de información, donde se formó con una niña. Es arquetípico, y yo ahora soy una adulta con esa niña adentro, ¿no es cierto?, tratando de nacer nuevamente para yo estar completa. Si yo dejo esa molécula encerrada, mi adulta no está completa porque hay algo que no ha visto. Si yo incorporo esa información a la adulta que soy, mi niña sana, mi niño sana. Entonces camino de manera total y completa sabiendo quién soy, ¿no es cierto?, reconociendo todos mis espacios. Por eso te sentís poderosa y me encanta. Bueno, Moni, te mando un beso grande y gracias por, como siempre digo, prestarnos tu fecha de nacimiento para la lectura. Bueno, Daniela Carballo, que estás
está en
aquí
YouTube.
En YouTube, naciste el 17 del 12 y tenés un hogar 11. Fíjate que yo recién leí, ¿no es cierto?, un sendero 11, pero qué diferente que es cuando hablamos, ¿no es cierto?, de un hogar 11. ¿No? La fábrica de la manipulación, la fábrica de la sobreexigencia. El número
Totalmente.
11 es un hogar difícil, decimos siempre, ¿no? Es un hogar difícil porque justamente en los hogares 11 se me sobreexige. El niño crece antes de tiempo, hay un niño adulto ahí tomando decisiones que no debería tomar porque es muy inteligente. Ella nació un 17, es ejecutiva, es introspectiva, sí, es intuitiva, ¿no? Ve más allá, sabe tomar decisiones. Imagínense un niño que puede ejecutar y tomar decisiones por inteligencia, porque nació encima un 12, y en el número 12 tenemos la inteligencia, ¿no? Ese carisma, la capacidad de hablar, de tomar decisiones,
expresarse.
Que tiene ese 8 y ese número 13. Puede expresar con mucha ejecutividad.
Sí.
Y a la vez, ese número 11, como puerta de hogar, se transforma en exigente. Se le exige siempre tomar decisiones, a lo mejor,
sí,
¿no?
Tomar decisiones,
un niño, cuando toma decisiones un niño, lo que sucede es que toma decisiones desde el niño que es, y se le exige pensar como un adulto, y ahí se arma un mapa de sobreexigencia, donde el niño crece antes de tiempo. No madura en ese sentido de que el niño juega, pasa por situaciones de enojo, de cosas. No, se le obliga muchas veces a tomar decisiones de adulto o a pensar como un adulto. O la madre le dice, cuida a tus hermanos, fíjate la comida, baña a tu hermano, llévalo a la escuela. Ese 11 hace que el niño crezca antes de tiempo. Pero también en esos hogares que son difíciles, ¿sí? Que son difíciles. Lo que sucede es que hay a lo mejor divorcios, peleas, durezas, exigencias, donde los dos número uno se separan, ¿no es cierto? Se cortan al medio. Si yo lo sumo es un dos, que son los vínculos. De manera vincular, se desvincula algo ahí con el niño, ¿no? Que pueden ser los padres, ¿no? Como que si yo veo ese 17, que es un 8, es un papá que fue proveedor, pero quizás no estuvo de manera emocional, y ese número 3, ella hizo mucho y se exigió mucho para que ese papá quizás lo vea, y esa mamá está ahí dentro de ese 7 también con prejuicios, ¿no es cierto?, instalados, una baja autoestima, donde ella tuvo que ser buena alumna, buena hija, buena nieta, exigirse, a lo mejor le exigían con las notas en la escuela, ser buena alumna, ¿no es cierto?, estar siempre presente, con esa bondad. Como yo expliqué ya dos o tres programas, y lo voy a repetir porque es bueno saberlo, cuando se instala la bondad desde una exigencia y se te dicen cómo ser bueno, eso no es ser bueno. Eso es una creencia y un mandato de cómo ser bueno. Ser bueno son los valores de vida, el amor que uno tiene, ¿no es cierto?, cómo uno es y se conduce. Pero si a vos te dicen que para ser buena, ¿sí?, tenés que, te exigen con ese 11, hacer la comida, cuidar a tus hermanos, hacer los mandados, estar presente, ser calladita, ser buena alumna. Entonces vos traducís que eso es bueno y yo soy buena por eso. Eso cuando sale al mundo, sale en ese sendero de vida que es un 7, con muy baja autoestima. Esa baja autoestima se instala justamente porque hay un prejuzgamiento, ¿sí?
Siempre.
Y se te prejuzga. Y yo misma me pregunto si soy buena para esto y si no me falta. Si el número 7 tiene esa duda, es un número que siempre absorbe conocimiento, y el 7 ya sabe por saber, porque es filosófico y es el espíritu. No necesita conocer. Saber y conocer no es lo mismo. Si yo conozco, es un subproducto. de lo que es real. Y ese subproducto que va conmigo se transforma en una creencia. Y yo creo que para ser buena tengo que ser estudiosa, tener muchos títulos, ¿no? Que si yo no estudié, no sé. Pero ella sabe por naturaleza, porque tiene un 17 y porque tiene un 11 de hogar. Y si yo hago el poder para mirar, hago este 7 y hago este 8 para ver, ¿no es cierto? Y este 7 y este 8 se me van a transformar en un 15. Ese 15 me dice que fue sometida a través de la libertad con una manipulación emocional hacia una madre, ¿no? Y le fue quitando poder. Como que la mirada de la madre era importante en ese sentido, de lo que le decía y si era buena. Una madre 7, porque hablamos del 7 como madre acá, en el arquetipo, ¿no? Desde la mujer que era su mamá. Claro. Hablamos del arquetipo, ¿no? Que
exacto,
es el más interno, sí. Ese número 7 que tiene, justamente, cuando sale al mundo, ¿no es cierto? Sale con esa baja autoestima y con los prejuicios instalados de sabré o no sabré, creeré o no creeré, en qué puse mi creencia, ¿no? ¿A qué le di poder? Justamente el 7 le da poder a una creencia. Y no cree en ella, pero cree en otros, ¿no? Ahí está equivocado. Como el 7, por ejemplo, es la religión. El 7 son los símbolos, los íconos, ¿sí? El 7 es el estudio, la filosofía, creer que si yo no sé es porque no estudié, ¿no? Y si yo tengo, si me va bien, es porque prendí la velita a la mañana, por ejemplo, ¿no?
Claro, ahí le puse.
Está buena. La velita
o le recé a una estampita.
Claro, pero ponele, prende una velita, ¿no es cierto? Está bien, es tu luz, es tu poder, ¿no? Es vos, si mirás la vela, esa luz sos vos, fuera, ¿no es cierto? No es que te fue bien en el examen porque prendiste la vela, o te fue mal porque no prendiste la vela. Te fue bien porque sabes, porque estudiaste, ese es tu logro. Nosotros decimos que no es un milagro, es un milogro, ¿no? Si yo logro el milogro, entonces ahí me empodero, el poder regresa a mí. No tengo que decir, me fue bien porque prendí la vela, me fue mal porque apagué, no prendí la vela, porque eso es una creencia. Ahora, yo puedo tener una creencia sana. Prendo la vela, pero yo sé que esa es mi luz, es el reflejo de mi luz y mi poder, ¿no? Entonces yo voy al examen porque sé que estudié, ¿no? Y si me hace bien tener esa velita prendida para que ilumine mi camino mientras llego al objetivo, está bien, está perfecto, pero tengo que saber que es mi logro, porque yo me quemé las pestañas estudiando, ¿no es cierto? Claro. No es que vino un rayo y me saqué un 10 porque me iluminó el rayo, no. Entonces, si está bien instalado lo que logré, porque yo lo hice, el poder regresa a mí, o si no, los símbolos me poseen, y yo ilumino símbolos afuera. En vez de iluminar símbolos, me tengo que iluminar a mí misma, me tengo que ver a mí, no tengo que ver los íconos y los símbolos afuera, me acompañan, pero no es todo, ¿sí? El milagro está, pero también está el milogro. El milogro es todo lo que vos hacés para lograrlo, ¿no? En la fortaleza que uno tiene, el camino que uno hace, a dónde voy, dónde me dirijo, el plan de acción, cómo lo logré y la satisfacción que me da de haberlo podido hacer, ¿no? Me vaya como me vaya, si no me va tan bien como esperaba, no me tengo que sobreexigir y decir no fui tan buena. Solamente es un momento, es un registro de un momento, y un registro de un momento para un 7 a veces se transforma en algo que sostiene para toda la vida y dice, me va mal por tal cosa, ¿no? No, eso que ocurre es un registro de un momento, y un registro de un momento no te puede armar un mapa para toda la vida. Si te arma un mapa para toda la vida, entonces es equivocada la creencia. Vos crees entonces que no podés. El número 7 tiene un objetivo, que es creer en ella, creer en él, ¿no? Como poder, que el poder regrese a vos porque es el espíritu, la facultad ejecutiva que tenés, la gran capacidad ejecutiva que tenés. Entonces, si yo sumo ese 7 y 18 con ese 15, es liberarte de lo que te ata, de manera emocional. La pregunta que tendrías que hacerte es, ¿qué te da culpa? ¿No? Porque cuando no estás presente quizás sentís culpa, cuando no estás presente con una madre quizás sentís culpa, ¿te posee la culpa? Entonces si vos podés darte cuenta qué es lo que te da culpa, empezás a liberar esas fibras, ¿sí? Esas fibras que tiene de emoción todo lo que hago, todo lo que me da forma, y entonces se va a transformar en un milagro. Vos lograste sacarte la culpa, que son las exigencias. Cuando vos no alcanzás los objetivos te sentís culpable. Así que ahí regresaría el poder y te liberarías de lo que te ata, una creencia que te limita. Pregúntate lo siguiente, y todos se lo pueden preguntar: ¿esta creencia me es útil o ya no me es útil? Si no me es útil, ya no la tengo que utilizar, necesito una nueva creencia. Las creencias son útiles y me acompañan hasta un momento, y luego ya no son. Tengo que tener una nueva creencia. Vamos apoyando creencias, pero la mejor creencia que yo puedo tener es creer en mí y en el poder que yo tengo, que es la facultad ejecutiva y la fortaleza espiritual. La facultad ejecutiva está en mi prefrontal y toma buenas decisiones. Y la fortaleza espiritual es de mi ser y apoya todo lo que hago. Así que, Daniela Carballo, esta devolución es para vos, ¿sí? Que estás en YouTube. Sí. Espero que vos me cuentes, ¿sí? Que me cuentes cómo te sentís y si hay algo que me quieras preguntar.
Bueno, esperamos su respuesta.
Bueno, déjame leer un poquito por aquí, vamos a leer un poquito a la gente, a saludarlos, ¿sí?
Claro.
Acá Nidia Cashuman dice: ¿qué ocurre cuando el 2023 coincide con tu fecha de nacimiento? Cuando eso pasa, ¿sí? Que el 2023, por ejemplo, da 7 y coincide con tu fecha de nacimiento, o alguno de los puntos de la fecha, que puede ser el día, que puede ser el hogar, o que puede ser el sendero, o que puede ser el logro. Si está en alguno de los puntos importantes de la lectura, entonces cobra como si fuese una relevancia, ¿no? Lo tengo que observar porque se me está dando la posibilidad de trabajarlo, ¿no? Si vos tenés un 7 en algún lado, ese 7 va a vibrar para que vos a lo mejor termines alguna carrera universitaria que tengas, te encargues de tu profesión, que creas en vos, que recuperes ese poder que le has dado a todo, ¿no? Que esa introspección profunda que tenés salga de alguna vez y se haga cargo de quién es, que no vivas la vida tan solitaria, que disfrutes de los logros, ¿no? Porque el 7 tiene sus logros el año 7, y si vos tenés 7 tenés que aprender a disfrutar de esos logros, ¿no? No sobreexigirte para el disfrute, porque el 7 se sobreexige todo el tiempo porque le faltan siempre 5 para el peso, ¿no? Entonces, me falta el seminario tal, me falta esto, me falta lo otro, pero, y vos le decís, tenés una pared llena de cuadritos, ya te recibiste, tenés máster de todos los países, ¿cuándo vas a dar toda tu herramienta para ayudar a otros? No, me acaba de anotar en el último seminario, me falta ese y empiezo. No, no empiezan nunca porque tienen baja autoestima. Creen que para saber, tienen que saber todo. Bueno, no sabemos todo. Sabemos parte, siempre sabemos por fracción. Pero lo que sabemos es para ayudar a otros y hay que darlo. Y en ese feedback los vamos completando. El que viene a mi vida me está enseñando y yo también le enseño. El que viene a mi vida me completa y yo lo completo. Si yo no me lo permito, entonces nunca salgo a escena. El 7 necesita salir de escena. Y eso es el año que viene, ¿sí? Hacernos cargo de quiénes somos. Así que mirá cuánto tenemos de aquí a fin de año, ¿eh?
Sí. Justamente tenemos ella tiene un hogar uno.
Claro, ¿quién?
Justamente Nidia Cashuman.
Nidia tiene un hogar uno. Sí, que lo preguntó, ¿no? El hogar uno, que yo te dije recién, ese es el sometimiento, ¿no? Que te preguntes a qué estoy sometida, si es alguna de estas emociones básicas, la tristeza, la angustia, el miedo, ¿no es cierto? El abandono. El abandono no es una de las emociones básicas, pero hace que sentamos miedo. El abandono va con el miedo, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un hogar uno, para todos los que le da uno, entre el día y el mes, ¿no? Y te da un uno, la emoción instalada es el miedo. Entonces, o la culpa, porque a veces, si vos sos un niño y tu mamá, porque hablamos de la madre, ¿no? Desaparece,
son en voces.
Sí, o muere, o se va, y vos no la ves más, hasta vos te podés sentir culpable pensando que se fue por tu culpa, porque no te quiere, o por lo que dijiste a la mañana, ¿no? Te fuiste a la escuela y cuando viniste desapareció mamá, y vos pensás que se fue por lo que pasó, porque te enojaste, porque no tomaste la leche, porque no fuiste buena hija o buen hijo, y se transforma ahí ese abandono en algo muy culposo, si no hay adultos que te lo expliquen, ¿no? Y se transforma en un silencio, porque el uno se transforma en un silencio profundo y acusador, ¿no? Donde ese número uno es la soledad absoluta, donde un niño a veces en un rincón está esperando que regrese su mamá o la respuesta a su pregunta, y los adultos se la dan por partes, por miedo a lastimar, cuando en realidad los niños están muy preparados para escuchar, ¿sí? Ese número uno también se transforma en el miedo, porque si yo tengo miedo que me abandonen y que se vayan, entonces yo voy a tener afuera de mí relaciones que quitan mi poder. Yo les voy a dar todo el poder para sentirme incluida, para que me quieran, para que me amen, para que no me abandonen. Me voy a limar, claro, me voy a limar para encajar en la vida del otro y ser como el otro quiere. Lo voy a padecer y me voy a someter a situaciones donde me van a quitar el poder. Por eso el número uno es uno de los números que está asistiendo tanto a la lectura de hoy, porque el uno es líder, pero cuando le entrega el poder a las situaciones del mundo, pierde totalmente el liderazgo, no cree en él y tiene miedo. Tiene miedo a ser abandonado, tiene miedo a que lo dejen, porque el uno es el sol, le gusta que lo miren, y si al uno no lo miran, ¿no? Se siente totalmente perdido y solo. ¿Para quién brillo? ¿No? ¿A quién alumbro? El número uno necesita eso. Entonces pierde el sentido el uno, muchas veces, ¿no? Entonces pierde el poder. El poder es justamente el poder de elección y de liderar y de tomar buenas decisiones que lo tiene. Pero si se lo dio a otro, por ejemplo, un miedo a una culpa, nunca toma decisiones por miedo o por culpa de que lo abandonen o culpa que lo dejen, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando ese abandono se instala en un lugar muy profundo de nosotros, es el número uno, y digita por nosotros como desconté hoy al principio del programa? Cualquier número, ¿no? Pero hoy vamos a ver el uno, porque hay muchos unos presentes. Sí, ese número uno, desde la sombra, elige por mí. Y si elige no ser abandonado, ¿no? Por miedo, entonces elige relaciones donde lo someten todo el tiempo y no lo dejan ser. El uno es el ser. Ahora, ¿qué hace el número uno cuando siente el peligro de la supervivencia de ser abandonado? Porque obviamente pasó en un hogar de nacimiento, se instaló como un mapa, se instaló como una supervivencia al miedo. El miedo es una emoción básica. Me armó un mapa de supervivencia de miedo, miedo a que me dejen solo. Y si yo me voy a cuando se armaron los mapas emocionales, cuando éramos homínidos, ¿no? Prehomínidos, en la sabana, en la selva, en donde se vivía la intemperie y éramos nómades, que te dejen solo era que te coma el león, morir. Por eso somos gregarios. La soledad está instalada desde el miedo. Si me dejan solo y encima mi mamá, que es la que me tenía que cuidar, yo puedo morir en cualquier momento. Hay miedo a la muerte, miedo a la soledad, miedo y culpa a ser comido por la misma sociedad encima, ¿no? Que es el grupo que me rodea, porque las mamás están para proteger. Entonces está toda esa supervivencia ahí dando vuelta, que me armó un mapa de carencias. Entonces, esa carencia del uno, cuando sale afuera, se transforma en sometimiento. Y antes de que me abandone, no abandono. Es un mapa de abandónico. El número uno puede traducir el abandono afuera, abandona situaciones, relaciones, abandona casas, abandona hijos, abandona trabajos, abandona casamiento, ¿sí? Abandona un montón de cosas por miedo a perder, por miedo a que lo dejen. Cuando esto se descubre, obviamente hay mucho para trabajar, se puede trabajar desde muchos lugares, pero la numerología te lo ilumina y te lo muestra. Y la persona te dice, ¿sabes que tenés razón? Me cuesta hacerme cargo, me cuesta terminar una relación y llegar hasta el final en un trabajo, por ejemplo, ¿no? Y ahí encontramos entonces el mapa del número uno, que es el abandono. Cada número tiene su mapa. El número uno es el primer número que toca el mundo y es el que está solo. Por eso hablamos de la soledad. Para poder conocerse el número uno, se ve en el espejo de otro número uno. Y uno más uno hacen un dos. Y ahí empieza la sucesión numérica en el mundo. Por eso el uno necesita reflejarse en el otro. Cuando no ve al otro como espejo, se siente abandonado, se siente solo en el mundo. Así que miren qué lindo saber todo esto. Esto es la numerología óntica, que te explico en cada cursada. Y te cuento que ahora empieza de nuevo en noviembre, es el último. Me lo han pedido tanto que lo abrí, porque me parece muy lindo que las personas tengan y tengamos este feedback, ¿no? Donde yo les enseñe esto y ustedes se queden con la herramienta para ayudar a otros, ¿no? Es un curso hecho a tu tiempo, con videos, PDF, mi asistencia, nuestro web campus a tu servicio, lo ves cuando querés y cuando te recibís cuando vos me entregás tu numeroscopio completo de numeróloga o numerólogo óntico. Luego vender las especialidades, pero la base es esta. Y yo te lo enseño y transito con vos personalmente el curso. Pero bueno, te cuento que se abrió y es el último, ¿no? Y quedan poquitas vacantes, ¿eh? Poquitas vacantes, Irmita, quedan.
Sí, bueno, eso es una linda oportunidad para que puedan profundizar con respecto a todo lo que vos les decís, les vamos enseñando, y bueno, y como decimos sí. siempre, siempre una vez que uno hace su autoconocimiento, o sea, se libera sí. de todas esas ataduras y creencias, va a darse cuenta que después puede hacerle hacia los demás. Eso es muy
exacto,
importante.
Exacto.
Porque es como una red que se va formando.
Sí, y uno va a poder transitar todos esos enlaces para conocernos, ¿sí?
Claro.
Para conocernos a nosotros mismos. Qué mejor que tener el mapa por donde elijo. ¿Y por qué elijo como elijo? Todo el tiempo, y es un eco de frecuencia. También te voy a enseñar dentro de un par de programas el eco de frecuencia. Lo vamos a volver a tener porque conocer mi eco de frecuencia para el 2023 es importante. ¿Por dónde voy a transitar y qué es lo que no quiero elegir? Bueno, te cuento que somos lo que pensamos, ¿sí?
Sin
somos
duda.
Lo que pensamos, y los pensamientos crean nuestra realidad y la crean a través del mapa que yo heredé y aprendí en mi hogar de nacimiento. Por eso siempre vamos ahí, a ese punto álgido, ¿no?
Programados.
Porque encontramos todo. Es un programa, es una programación arquetípica que
claro
se hereda
que sí.
y lo vamos, nos lo van dando, ¿sí? Los pensamientos son emociones químicas. ¿Sí? El pensamiento es emocionalizado y es una química, por eso hablamos de todo lo que son las emociones básicas y de las endorfinas, de la dopamina, del cortisol, de la adrenalina, que eso lo vemos en los cursos de coach también con la, con la neuropsicoeducación, ¿no? Y todo eso nos da forma a la realidad, y nosotros damos
claro.
forma a la realidad con todo eso. Es un mapa que transito desde el subconsciente y no nos damos cuenta. Sabemos que hay algo que nos molesta, pero ¿dónde está? Y hacerlo visible es muy liberador.
Claro,
¿sí?
No lo vemos, exterior, no lo vemos.
No, el mundo exterior es justamente producto de todo esto. Y ahí tenemos todo lo que yo tengo para elegir. Y tengo muchas posibilidades de elegir, pero siempre voy a elegir de acuerdo al mapa que tengo, que eso
claro
es cambiar
sí.
de hábito. Si yo puedo cambiar de hábito, entonces mi mapa externo me va a mostrar otras posibilidades. No es que me cambió la vida, todo estaba ahí para que elija, pero yo estaba acostumbrada a elegir siempre lo mismo. Como siempre les cuento, si a mí me enseñaron en mi hogar de nacimiento a comer mermelada de durazno, porque mi mamá me dijo que era lo mejor y que es lo más sanito, y que mi abuela también le dijo lo mismo y la bisabuela lo mismo, y yo voy al chino de la cuadra o al supermercado de la cuadra o al almacén de tu barrio y solo veo mermelada de durazno, y a lo mejor me dice, no tengo de durazno, tengo de frutilla, de naranja. No, mi mamá me contó que la de durazno es la mejor. Entonces date la posibilidad de ampliar el campo, yo lo digo con esto para darse cuenta, y probar otras mermeladas, ¿no es cierto? Por ejemplo, y a lo mejor descubras que la de frutilla es muy rica, o la de ciruelo, o la de naranja, ¿no? No solo la de durazno. Poder abrir el campo de opciones y de posibilidades es un gran desafío en la vida. Yo lo cuento con la mermelada, pero les puedo asegurar que hasta nos cuesta eso.
Sí.
Nos cuesta eso porque es costumbre, ¿sí?
Sí, mira, el comentario de Daniela Carvajo que le dice la devolución.
A ver...
Dice, muchas gracias, mi infancia fue así, en cualquier situación tengo que resolver. Aparece la culpa de si estoy tomando la decisión correcta y perjudico a los demás. Mucho para trabajar en mí.
Bueno, Daniela.
Importante es darse cuenta, ¿no?
Sí, acá Irmita, como Instagram no escucha, está contando lo de Daniela, que dice que tiene, que es así la lectura que le hicimos, y que siempre tiene que resolver cosas con la culpa, como dijimos, ¿no? Con ese número 11, con ese número 6 que tiene, ¿no es cierto? Y que a veces toma decisiones que perjudican a los demás. Bueno, eso que me está diciendo de las decisiones que perjudican a los demás es el número 6. El número 6 manipula para su lado, ¿no? Y ahí es cuando el 6 se pone negativo. Quiero el agua, como siempre digo, el 6 da y también recibe. Pero cuando el 6 se pone negativo, quiere todo para él, ¿no? El agua es para mi molino. Entonces ahí tomamos decisiones equivocadas y manipulamos al otro hacia nuestro espacio, ¿no? Y después nos damos cuenta, primero lo sentimos como un desafío, quiero esto, quiero esto, quiero esto, pero cuando lo tengo todo de mi lado digo, me parece que no fue correcto, tendría que haber preguntado, ¿no? El número 6 tiene que preguntarle al otro cómo se siente, es el feedback, ¿sí?
Claro.
Se abre y se cierra todo el tiempo el 6, va hacia afuera y va hacia adentro, se nutre y nutre, se nutre y nutre, ¿sí? Así funciona. Bueno, ¿cuánta info tenemos hoy? Porque
tenemos
el poder
un montón.
Tiene mucha información. Hoy lo traje desde el sendero de vida, pero desde el coach les puedo asegurar que en primer año aprendemos un montón sobre esto recuperar nuestro poder. El último módulo de coach de primer año, hacemos las palabras ónticas y claves, donde a través de un test con todas las matrices vamos liberando nuestro poder que fue quedando fagocitado en cada matriz. a través de los verbos, ¿no? Yo les conté recién las tres matrices, que es el yo tengo, el yo siento y el yo puedo. Pero si vamos a la cuarta, es el yo amo, la quinta es el yo hablo, la sexta es el yo veo y el séptimo es el yo sé, ¿no? Entonces vamos yendo y viniendo por esas matrices y vamos haciendo todo un camino de liberación de emociones, ¿no? Puedo porque no amo, amo porque puedo, siento lo que hago, el poder que yo le doy es lo que tengo o es lo que no tengo. Entonces ahí vamos liberando a través de palabras claves un montón de situaciones, que es muy liberador. Eso lo aprendemos en el coach, ¿sí? En la formación de coach de primer año, es muy liberador. Son sistemas lúdicos y de consultoría que ayudan mucho a las personas. Bueno, pásame otra fecha.
Mira, a ver. Justamente en Instagram, ¿qué te parece? Que tiene un hogar 7 y puerta de salida 7.
¿Cómo se llama?
Está en Instagram, Greco Maya. O sea, seudónimo, ¿no?
Sí.
Ella nació el 11
sí.
del 5 de 1978.
11 del 5 de 1978. Bien, uh-huh. Y tiene un hogar 7, una puerta 7 y un 5 en el sendero.
Un 5 de sendero.
Qué difícil, Greco, con tu seudónimo, ¿no?
En Instagram,
qué
¿no?
difícil, que estás en Instagram. Te estoy leyendo, si no lo leerás después o lo escucharás después. Naciste un 11. El 11 es tu poder, ¿sí? Sí. El 11 es tu fortaleza, lo que vos traes para la vida, una gran intuición, un gran poder de decisión. Podés tomar decisiones desde tu intuición, dirigir a personas, ser ejemplo de otros, cargar situaciones sin que te pesen, ¿no? Porque vos vas a elegir lo que es, no es la exigencia. Acá está el poder absoluto de lo que el 11 es. Es el águila el 11. El 11 puede volar más allá y ver desde la altura aquello que realmente tiene que ver, ¿no? Lo ve con su ojo clínico. El 11 traspasa con su mirada, ¿no? Pero detrás tenemos el 5. El número 5 ya sabemos que quita libertades. Y ahí se empieza a transformar en exigente, porque cae en el 7. El número 7 es un hogar bastante exigente. Cuando lo vemos, tenemos tres números exigentes. El 9, el 8 y el 7. ¿Sí? Exigen. Los demás tienen su historia, ¿no? Pero el 7 te exige. Te exige, y el número 7 es una mamá que avala muchas veces situaciones. Una madre que tiene silencios profundos o una gran creencia arraigada, a veces tristezas profundas. En estos hogares a lo mejor se vivieron secretos, ¿sí? Secretos de familia, silencios, infidelidades, de esto no se habla, no digas nada, ¿no? Esto ocurre. Hay secretos ahí arriba, hay un número 5. El 5... son secretos con el 7 de cosas que ocurren como infidelidades muchas veces o con cosas duras, ¿no? Porque hay gritos, hay falta de libertad o hay castigos muchas veces, que no quiere decir que siempre ocurra así, pero hay un 11 adelante. Yo veo esa exigencia con ese 5 de las libertades, con castigos o silencios, me castigan con el silencio, por ejemplo, ¿no? Ese número 7 es una mamá que avala. Si hay un papá, avala cosas que el papá hace o dice por el padre. Parece que el padre no dice nada, pero lo dice la madre. Son esas miradas que nos llevamos para toda la vida. ¿Por qué? Porque tienes una puerta 7 de salida, el año 1978. En ese número 7 yo me llevo esa baja autoestima, esa dureza, ¿no? Esa creencia o la falta de creer en mí. Yo tengo que salir al mundo para liberarme. Fíjate que es un 5 y es un 14. ¿De qué te tenés que liberar? ¿De ese mandato interno instalado? ¿No? De tener que ser todo el tiempo como te han dicho, silenciosa, calladita, guardar secretos, ser como mamá lo quiere, ¿no es cierto? Crecer de golpe, exigirte. Muchas veces pasa eso con estos tres números que están acá, ¿sí? Este sendero 5 te coloca en un lugar de liberarte, pero acá, ojo, con estos senderos, porque estos senderos tocan siempre, se van para los costados, ¿no es cierto? Se van. Como que no me sale la palabra, estallan, ¿no es cierto? Van por todos los lugares y no me sale irmita la palabra, mira, quiero decir.
La palabra, o sea, es como que se expande demasiado.
No, el número 5. El número 5 cuando se va, ¿no es cierto? Se pone negativo. Entonces. Raya por todos los extremos, ¿sí? Por todos los extremos.
Excede los sentidos.
Entonces esos. Te excede, muy bien, esa era la palabra. No me salía la palabra excedido. Ese número 5, ¿saben por
Excede
qué
los
no me sale?
sentidos.
Porque seguramente ese número 5 es muy excedido. Es como que está
Sí.
silencioso con ese 7. No lo puedo sacar de ahí, ¿no? Porque uno cuando lee los números lee la energía que hay ahí, ¿no? Ese número 5
Sí.
fue muy excedido y se excede, se enoja muchas veces, pero en silencio, ¿no? El número
Claro.
5 cuando explota, explota con todo, cuando esos 7 se lo permiten. Ese número 5,
Es iracundo.
claro, es iracundo y además pasa por todos los extremos, ¿no? Quizás
Sí.
para liberarse busca la liberación emocional, porque el 5 es muy emocional, la liberación emocional en las cosas que están fuera. Y las cosas que están fuera a veces son la noche, ¿no? El sexo, el cigarrillo, la bebida, no sé, todo lo que tiene que ver con la diversión y la felicidad express.
De
Voy a
pronto tener
buscar,
compulsión por comprar
claro,
demasiado, que
también, ¿no?
le da placer.
Sí, pero ese placer tiene un 4 detrás, ¿sí? Ese placer tiene un 4. Ese 4 es poco placer. O sea que no es tan placentero el sendero. Es como que lo tiene todo interno. Le gustaría sentirse más libre, le gustaría, ¿sí? Si yo
Claro.
sumo el 5 y el 11, otra vez me da 7. Hay muchos 7 acá, mucho silencio,
¿Viste?
mucha frialdad, mucha mente, ¿no? El 7 mentaliza todo el tiempo y racionaliza las emociones. Racionalizar las emociones sin poder tenerlas acomodadas es como un peligro para el 5, ¿no? Porque el 5 es fuego, en algún momento va a volar, ¿no? Necesito expresarme, no me calles, va a decir, y te va a tirar el rosario, ¿entendés? Digo el rosario porque es un 7, ¿no? Y son las creencias. Va a
Y cuando
sacar.
estalla, estalla.
Te va a decir lo que ocurrió hace 30 años. Mirá lo que pasó cuando nací, ¿no es cierto? Y te lo decís. Y tu mamá dice, pero encima te lo conté yo y me lo estás diciendo, ¿no? Es como que le vas a tirar todo, ¿no? El número 5 necesita acomodar las emociones y vivirlas placenteramente, porque siete es la mente. Estar en
Claro.
paz, muy difícil con estos números, encontrar la paz mental. Cuando emocionalmente a lo mejor estoy invadida por las emociones, ¿no? La baja
Claro.
autoestima. Eso es lo que tenés que trabajar. Creer en vos. Saber que sabés, que lo traés, ¿no es cierto? Porque ese 11 sabe todo.
Sí.
Sabe mucho, es muy intuitivo. Utiliza esa gran intuición que tenés. Y el número 5, ponerlo en movimiento, porque el número 5 te lleva a conocer, como le gusta al 7, a través de los 5 sentidos, sin excederse, porque si no se excede demasiado, y te lleva por el mundo, te hace transitar, caminar, recibir, conocer, te acercan información, curiosear, y ahí vas aprendiendo, aprendiendo y teniendo autoestima alta, porque el 5 son los amigos, es la sociedad, es todo lo que vos podés hacer afuera y te va a reflejar, ¿no? Y entonces es la felicidad y el placer absoluto de verme en libertad afuera. No son números fáciles los que tenés, ¿eh?
No.
Así que estos números son para trabajar y para, por ejemplo,
Bastante.
preguntarme qué posee mi poder. Y yo me preguntaría un poco más allá, ¿sí? Yo me preguntaría qué posee mi silencio. Cuando yo estoy muy silenciosa, ¿qué tengo adentro? El número 7 puede ir a la introspección profunda y traerme la información. Entonces, estoy muy silenciosa. ¿Qué hay ahí que quiere ser visto? ¿No? Y dejar que emerja. Y si no lo puedo ver todavía, lo dejo que fluctúe y pregunto, ¿cómo me siento? ¿Estoy nerviosa? ¿Estoy ansiosa? ¿Estoy cómo? ¿Cómo estoy? ¿Sí? Entonces, así tengo que hacerme la pregunta y anotarlo y dejarlo y mirarlo y trabajarlo, ¿no? Me quiero liberar, dice el 5, de esto que me ata. ¿Qué es? Esta emoción limitante, este pensamiento que me da forma, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que poder, por ejemplo, trabajar, ¿sí? Bueno, por ejemplo, ¿sí? Esto fue para Greco, cualquier cosa después me lo decís, ¿sí? Totalmente de acuerdo, dice Greco, y cualquier cosita nos pone, ¿sí? Pero bueno, les cuento, por ejemplo, que estas emociones básicas que estamos viendo nos arman un mapa interno y nos hacen gestores del territorio afuera. Yo gestiono
Exacto,
mis
sí.
emociones o las emociones me gestionan a mí. Si las emociones me gestionan a mí, me arman un territorio afuera de manera emocional, obviamente, donde yo voy a ser víctima de las circunstancias.
Claro.
Sabemos que la víctima es un arquetipo que me va a enlazar a manipulaciones emocionales. ¿Sí? Entonces, ese mapa me muestra la falta de poder y el territorio me posee y es lo que yo le doy el poder. Entonces, si yo puedo descubrir cuál es el mapa de emocional que tengo, entonces en mi territorio me deja de poseer esa emoción, las personas con forma de emoción, por ejemplo, un matrimonio, una relación que yo tenga, mis padres, mis hijos, mi jefe, mis amigos, mi barrio, todas las decisiones que tengo, ¿no? Si yo las estoy tomando emocionalmente desde un espacio de la parte de la sombra, ¿no? Afuera de mí, entonces, ¿sí? Tengo un territorio con miedo y culpa, por ejemplo, ¿no? Miedo y culpa me están armando entonces mis relaciones afuera, cómo yo me relaciono con el otro, a través del miedo y de la culpa, ¿no? A través de la angustia o de la tristeza, ¿qué es lo que me angustia? ¿Por qué yo no me puedo entregar totalmente, ¿no? Totalmente sin que me posean, ¿no? Si yo no es la entrega para
Claro.
que me posean, me entrego porque yo soy completa, ¿no? Y entonces disfruto de manera completa todo lo que hago. Si yo no puedo hacer eso es porque me posee, ¿no? ¿Qué me posee? ¿Una mirada, por ejemplo? Si me posee una mirada, yo tengo que saber la mirada de quién, de una madre o de un padre, de una abuela, de un abuelo.
Claro.
Porque eso se va transmitiendo, ¿no es cierto? Si a mí me posee la mirada de un padre, porque tengo un hogar 9, por ejemplo, y fue muy duro y muy rígido, y todas mis relaciones afuera me van a poseer desde la rigidez, ¿no? Me
Claro.
van a poner un límite muy duro me van a poner el límite, y me van a decir lo que yo tengo que hacer. Y yo le voy a echar la culpa al territorio, obviamente. Le voy a
Claro,
echar la culpa al
sí.
otro, y no tengo que echarle la culpa
Sí,
al
sí, sí.
otro, porque viene de mi propia parte interna. Y me tengo que dar cuenta de que si yo, para que me valoren afuera, me tengo que esforzar y decir valorar mi esfuerzo, es porque le entregué el poder afuera a muchas cosas,
Sí.
¿sí? A muchas cosas, porque yo me tengo que valorar. El esfuerzo es mío, no me tienen que valorar por el esfuerzo, no me tienen que valorar por lo que hago, porque si no, yo le doy valor a lo que el otro opina, dice, hace con mi vida. Y eso vuelve a mí en forma de miedo. Porque si lo que estás diciendo se transforma en un prejuicio, en un mandato limitante o lo que me han dicho, y es una repercusión de mi mapa interno, y a mí me cuesta un montón cambiar el hábito y armar nuevas relaciones afuera de mí, repito todo el tiempo,
Se crea
¿sí?
una dependencia de la opinión ajena.
Exacto, es una dependencia emocional, más que
Claro.
nada, ¿sí? Porque yo necesito que el otro me diga cómo soy.
Ya
Es
vale.
una dependencia, ¿no? Una dependencia
Sí.
emocional. Esa dependencia emocional no es sana, ¿no? No puedo depender de la mirada del otro para ser. Yo tengo que ser todo el tiempo. Me salga o no me salga. En definitiva, si no me sale, tengo la opción de volver a empezar. Nosotros decimos
Sí.
que no hay, por ejemplo, nosotros no fallamos, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos algo que nos sale mal, sino que lo volvemos a hacer. ¿Sí? Y cuando lo volvemos a hacer, tenemos una nueva posibilidad. ¿Sí? Es un
Claro,
proyecto a resolver, decimos nosotros. Si yo
siempre.
todo es un proyecto afuera de mí, tengo la posibilidad de cambio. Eso se llama
Claro.
futuro. Yo tengo que poder sembrar un futuro más sano. Pues yo hago una repetición emocional de mis cosas. Esa repetición emocional, entonces, se transforma afuera de mí en ese territorio hostil que yo tengo que caminar y transitar todos los días. Si yo
Claro.
siento que mi territorio es hostil, porque la hostilidad está dentro de mí, yo me trato con hostilidad. Vos me podés decir, no, yo no me castigo, ¿estás seguro? La hostilidad viene de adentro. Yo me trato de manera hostil, no me permito, no me dejo, ¿no? Me doy
Claro.
forma para que el otro me acepte, para que el otro me ponga en un estadio o me ponga en un lugar. Entonces, ahí está el territorio hostil, empieza en el mapa. Si yo tengo un mapa de coordenadas hostiles, afuera tengo un territorio hostil. Tengo que poder ver el espejo que me rodea. El espejo que me rodea es justamente la versión interna de mi mapa. La numerología me muestra la forma interna de mi mapa. Nosotros no hacemos numerología predictiva. Nosotros lo que
No.
hacemos es numerología, ¿sí? Que te da una herramienta para provocar un buen cambio en tu vida. Es un nuevo plan de acción, es poner las frecuencias en positivo para que empiecen a fluctuar y te lleven entonces a un territorio sano, que hagan feedback con tu parte interna nueva. Y eso es la numerología óntica. Óntico es todo lo invisible que me rodea y me da forma, es el ser del ser. es lo original de nosotros, ¿no? Nacemos originales y morimos copias. Imagínense regresar al original y no ser copia de mi madre, de mi padre, de mi abuela, claro, del vecino, ¿no? De la maestra que tuve. Yo quiero ser original. El origen está en nosotros. Nos hemos perdido la brújula. Somos copia de lo que
es muy cierto de nosotros, eso.
¿Sí?
Es muy Entonces, cierto.
Eso es recuperar la originalidad y volver a nuestra autenticidad, nuestro centro, que también tiene que ver con lo transpersonal. Es traspasar la persona y llegar al centro de uno mismo para salir de nuevo afuera y tener entonces un futuro potencial de acuerdo a quién soy.
Totalmente. Recuperar el ¿Sí? poder nuestro, que no es. Que es propio.
Nuestro poder, exacto, Irmita, nuestro poder. Nosotros no enseñamos un conocimiento, enseñamos una estrategia para liberarte de aquello que te ata. La estrategia justamente es aprender a transitar el laberinto interior sin perdernos, recuperar nuestras fracciones y afuera tener un mejor futuro. Claro. Y que sea tu próximo presente, de aquí a 12 meses, por ejemplo, claro, ¿no? Así que eso se llama plan de acción. Bueno, Irmita, me encanta
es decir,
el programa que estamos teniendo.
O sea, que lo que se enseña es recuperar a tu propio ser.
Exacto.
En primera instancia.
Rescatar a tu propio ser, ¿sí? Porque claro, el ser está prisionero de la mente, ¿no?
Exacto.
Prisionero de conceptos, de prejuicios, de limitaciones, exacto, de mandatos. El ser está prisionero, claro, del conocimiento y del subproducto encima, ¿no?
Exacto.
Y yo creo que eso es cierto y es real. Y me caso con el subproducto. Y me caso con el subproducto que yo conozco como marido, ¿no? Y mi marido no es ningún subproducto, porque ¿qué es un subproducto? Casarme con una versión interna de lo que yo tengo que tiene que ser un marido. Y entonces modelar a mi marido para que sea como el subproducto que yo quiero. Mi marido no es un subproducto, mi marido es un hombre, ¿no? Que tiene claro, sus deseos, tiene sus objetivos, tiene su vida, ¿no? Y tiene sus decisiones.
Es otro ser.
Claro, es otro ser, porque yo lo tengo que hacer a mi imagen y transformarlo en el subproducto de lo que, del conocimiento de lo que es ser un marido, o un buen marido, o una buena esposa, por ejemplo. Eso es heredado, eso es heredado. Entonces se transforma en un producto y luego en un subproducto. Y eso es arquetípico, ¿no es cierto? Dejamos, sumimos al hombre
tenemos,
y a la mujer, al arquetipo, ¿sí?
Bueno, y también tenemos que tener conciencia también, o sea, una vez de la comprensión de todo lo que explicas al respecto, sí, también tenemos que verlo desde el punto de vista también para nuestros hijos, que tenemos pequeños
total,
seres, pequeños seres,
exacto,
que lo tenemos que dejar ser en principio, ¿no?
Exacto.
Aplicarlo también.
Hijos, claro, nuestros hijos son repeticiones muchas veces de nuestro mapa. Darnos claro, cuenta de eso es liberarlos. Imagínense poder aplicar todo esto del lado inverso, ¿no es cierto? Para liberar a mi hijo de una creencia, de un mandato y que crezca sin limitaciones, ¿no?
Claro.
Le pones la regla sana. Reglas sanas hay, ¿no?
Hay
pero no
muchas,
tiene que ser lo que a mí me impusieron, ¿no? O lo que yo creo que es. Regla sana. La regla sana construye y el mandato limitante te limita y te arma un mapa antiguo. Los
claro,
mapas antiguos tienen como 70 años de antigüedad o más, porque son
más,
pasando de generaciones en generaciones, ¿no? Y yo estoy criando a mi hijo, que está recién nacido, a lo mejor, con el mapa de mi bisabuela, ¿no?
Claro.
Y el mapa de mi bisabuela le sirvió a mi bisabuela, pero no le sirve a mi hijo ahora. Tengo que darle herramientas para la vida. Y esas
actual,
herramientas también forman parte de mi propio crecimiento. Si yo me permito crecer,
claro,
crece mi hijo y lo libero, ¿sí? De aquello que lo ata, creencia limitante. Bueno, ¿qué te parece si hacemos la última lectura? Elegime uno que sea
a
power.
A ver, power, power, power. A ver. Por ejemplo, Lupite Red, que está en Face.
Lupite, ¿se llama?
Sí.
Sí.
Red.
Está en
tiene
Facebook
un hogar
Live.
5, sí,
sí.
Tiene un hogar 5.
Sí.
Tiene una puerta de salida 5 y un sendero 1.
¿Nació qué día?
El 29 del 3 de bien, 1967.
Bueno, yo ya veo un 11, ¿no?
Ajá.
Yo veo el 29, tengo que ver ese 11 como don y talento que trae ese un 29, ¿no? La capacidad de dar y de amar. La capacidad
también
de entrega que tenés, porque ese 29 lo tiene, el vínculo emocional con el otro, el número 9 es el guerrero espiritual y emocional, el guerrero de la humanidad, el amor por el otro y el servicio, y justo se transforma en un 11, ¿no? El 11 crea mapas, crea realidades para otros, porque las puede ver y ayuda con esas realidades. Y así que con ese 29 vos podrías ayudar a muchos, tenés un gran poder. Detrás tenés el 3, el poder de la palabra, ¿no? Vos lo podrías comunicar, lo podrías decir, lo podrías expresar, lo podrías crear. Ahora, eso se transforma en un 5. Ese número 5 es una gran exigencia que hubo arriba a través de las palabras, y el número 5 es una madre fálica, decimos nosotros, donde a lo mejor fue una gran proveedora, ¿no? De cosas emocionales, y quizás cuando venía papá, la madre va a la sombra y el padre es el que ejerce el poder, o no, es una madre que tomaba las decisiones, ¿no? Esas decisiones quitan libertades, muchas veces exigencias. Yo digo que hay un papá ahí dando vueltas porque hay un 29, ¿no? Y ese número 3 es el silencio y haber hecho mucho por agradar a una mamá y a un papá en la sombra, ¿no? Puede ser un padre que ya no está, que haya fallecido, que se hayan separado, pero igualmente está internamente ahí, ¿no es cierto? Para darme forma. Tu puerta de salida es un 5. Y en ese número 5 es lo mismo, liberarme de aquello que me ata y poder entonces trascender libremente toda exigencia que he tenido con la palabra, ¿no? Abra los mayores, los secretos, el callarse, la expresión. Tienes que ser calladita, se te exige eso de avalar muchas veces, ¿no? Y te vas a un sendero uno, donde el uno es poder ser vos misma, más allá de esa exigencia que has tenido, el recorte de alas, ¿no? Para poder volar, es encontrar tu espacio, a no ser sometida por esa cárcel mental de creencias y mandatos que a lo mejor como una autoexigencia seguís cargando. Ese número uno necesita liberarse de eso, necesita recuperar ese poder, porque el uno es el gran poder que uno trae para accionar. El uno tiene el poder de la acción. Si no puedes accionar, entonces ahí te someten con un montón de exigencias. Si yo sumo el 11 y el 1, me va a dar un 12. Y ese número 12 justamente es el 1, que es la acción. El 2 son los vínculos y el 3 es la expresión. Es vincularte mejor a través de la palabra, ¿no? Es aprender a decirlo, es aprender a hablarlo, es recuperar el poder mientras digo lo que me gusta y lo que no me gusta.
Expresarlo.
Es muy difícil. ¿Sí? Es expresarlo, decir, no me gusta, estoy incómoda, no lo quiero, ¿no? Quiero ser, sería la palabra, ¿no? Y entonces aquí vemos que el uno transita con miedo, porque es el uno, como dije recién, y el número 5 quita libertades. Siento miedo de que no me dejen ser, o que no me dejen libre, o que no me dejen pensar, de que no me dejen accionar, que no me dejen circular. Ahí, ¿sí? Con este número 1, tenés que aprender a ser vos misma. ¿Sí? Así que bueno, eso es lo que yo tengo para decirte. Acá dice Maika, con hogar 9, ¿no? Sendero 1 y hogar 9 tiene Maika, ¿no? Y vos sabés, sí. Maiki, porque te he leído mucho que el 9 es aprender a crecer, ¿no es cierto? Es soltar muchas veces a ese papá, ¿no? Que está ahí todo el tiempo, y aprender a crecer, ¿no? Ser vos más allá de todo lo que ha ocurrido en ese hogar que vos tenés, ¿no? Principios y finales, muchos movimientos, Maiki. Yo sé que vos lo estás logrando porque trabajás mucho en vos. Trabajas mucho en vos y ese número uno tiene que brillar, tiene que ser ejecutor, ejecutivo, emprender y también ser más allá de los límites que te han puesto, ¿sí? Crecer sería más que nada, ¿no? Dejar de ser la nena de papá también y ser vos misma.
Claro.
¿Sí? Así que bueno, no sé cuánto tiempo me queda, quiero que me...
Bueno, dos segunditos te pido, por favor, porque acá en el chat de... Sí. De la radio. Bernardo nos está exigiendo una, no exigiendo, sino solicitando una información del tema del fallecimiento del profesor Rodel. Si fue por el virus global o por alguna otra razón de salud.
No, o sea, el profe Robert tuvo una descompensación, ¿sí? Él tenía problemas cardíacos, tuvo una descompensación y bueno, ya se sentía bien y bueno, tuvo ese desenlace, lo extrañamos un montón al profe Robert, y la verdad que es un vacío que tenemos siempre, todo el tiempo.
Un vacío,
¿sí?
Total, siempre.
El profe Robert siempre va a estar, siempre va a estar, pero justamente tenía un problema cardíaco, ¿sí? Y tuvo una descompensación y tuvo un infarto, así que bueno, por eso falleció Robert. Sí que estamos en el chat, Dori. Estamos en el chat, lo que pasa es que yo doy las devoluciones y Irmita las lee, fíjate que lo acabamos de decir. Así que bueno.
Vamos haciendo todo.
Sí, acá dice Dori, el programa de la cruzadora no lo entiendo. Dori, te quiero. Te quiero, Dori.
Es mimosa, Dori, es mimosa.
Dori es una hermosa persona. Bueno, vamos a cerrar este gran
Lupita
tema que
Red te dice
vimos,
muchas
¿sí?
gracias por tus palabras y
Gracias, Lupita.
bendiciones, ¿eh?
Gracias, Lupita. Bueno, todos los que han quedado sin devolución, la semana que viene volvemos con un tema parecido. Vamos a ir tocando todo esto y vamos a ir así hasta fin de año, hasta cruzar el puente de 2023, ¿sí? Porque quiero que lleguemos con los mapas ordenados, por lo menos con un mapa escrito para el 2023, listo para ser utilizado. ¿Qué hemos visto hoy?
Bien.
El poder, aquello que nos posee. ¿A qué le dimos poder? ¿Le dimos poder a una relación, a una situación, a una emoción? ¿Me está dando forma todavía? ¿Hay un arquetipo niño ahí demandando? Hemos leído todo eso. Hemos leído cómo nosotros le damos
Así.
situaciones y le damos poder a situaciones que están fuera de nosotros y no somos realmente quienes somos. Esto lo damos desde el coach transpersonal con diseño óntico y la numerología óntica con diseño transpersonal. Si querés conocernos, ingresás a www.crisolciencias.com.ar y vas a conocer nuestra página web. O si no me encontrás en la Cruzadora de Puente Instagram o la Cruzadora de Puente Facebook. Y por supuesto, nos vemos el martes que viene, 13 horas Argentina. Aquí, como siempre, la mejor radio que puedes escuchar, el mejor puente que se ha creado, Radio Mantra 91.9.
Así
Irmita,
es.
un beso
Un
grande,
beso.
un beso a mi operadora
Un beso a
estrella
todos los
Cris, que
oyentes.
la quiero mucho, y nos vemos el martes que viene. Beso para todos. Chau, chau.
Besos. Chau, chau.
Para comunicarse con Diana Andrea Bracconi, puedes hacerlo al mail dianaandrea-hotmail.com o al móvil +54 911 5011 9991. Búscala en Facebook como La Cruzadora de Puentes. También otra página en Facebook, Instituto Crisol Ciencias Ónticas, Numerología Transpersonal.
Este programa es tu favorito.
Entonces descarga la aplicación On Demand
y podrás tener la colección completa.